Hoy amanecimos un día complicado en lo que tiene que ver con algo que ya forma parte de la agenda periodística, pero creo que un poquito también de la vida cotidiana de la gente, el terrorismo. Parece que forma parte de ahora no, nuestro menú de temas de conversación sí. Y demás, porque, bueno, otra vez, esta vez atacaron ya no en Francia, sino en Mali, tomaron un hotel de una cadena internacional, donde no casualmente, en general, empleados de Air France y de muchas empresas se alojan allí. Y bueno, ya la noticia era preocupante de por sí con la toma. Claro, cuando nos fuimos enterando las alternativas del hecho y el número de muertos al que trepó, 27 a esta hora del día, y otro tantos heridos, algunos de gravedad, bueno, otra vez ISIS haciendo de las suyas. Necesitamos entender un poco en qué contexto se inscribe esto, qué nuevo mundo nos estamos moviendo, un mundo que parece grande y lejano, hoy todo es chiquitito, y aquellas alertas que en algún momento nos hacían reír y poner chistecitos en el WhatsApp, que en un shopping, que mi amor te dejé la tarjeta, anda tranquila, hoy ya uno lo toma sí. Con otra seriedad. Así que lo tenemos en línea y vamos a comenzar charlando de esta cuestión con Horacio Calderón, que es analista internacional, experto en Medio Oriente y África del Norte, y nos va a servir para entender también por qué estas cosas están ocurriendo donde están ocurriendo. Horacio, aquí Roberto Mena, hoy en reemplazo de Chiche Helblum, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal hoy? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Gracias por hacerlo llano, porque soy víctima de un apodo. O sea, ya hasta mis hijas, cuando voy a un lugar, ¿con quién viniste? Con Bobby, no dicen con Roberto Mena. Uno
claro,
trata de darle...
Es que como te conozco por televisión y por radio y todas esas cosas,
bueno, se lo agradezco o te lo agradezco, porque uno trata de darle formalidad y dice, voy a hablar con alguien importante, no me voy a presentar como Bobby, pero bueno, soy Bobby. Horacio, ¿qué es lo que está pasando? Y digamos, ¿por qué ocurre donde ocurre? Porque digamos, ya nos explicaron por qué pasó en Francia y cuál es el peso específico de Francia en esta situación, su participación en lo que está sucediendo allí en Siria y demás. Ahora, ¿por qué en Mali hoy?
Bueno, porque justamente Francia atacó también militarmente Mali.
Así que es así, automáticamente. Esto es bien sencilla la razón.
Ahí había un emplazamiento importante, terrorista, pero además, atacó incluso con fuerzas de tierra, no solamente por vía aérea, ¿no? Uh-huh. No solamente porque fuera a combatir el terrorismo, sino porque además toda esa región es un centro estratégico económico de Francia. El chocolate de Costa de Marfil, el uranio de Níger, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero en definitiva, ahora nos encontramos con este nuevo ataque contra un hotel, contra lo que se llama blancos blandos, ¿no? O sea, mal defendidos. Con un saldo de 27 muertos. Pero lo que sí te quería aclarar es que no fue obra de ISIS esto, sino de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y acá se lo adjudican dos grupos. Uno es el Ansar Din, que como recordarás fue nombrado porque supuestamente era el que iba a atacar el shopping cuyo nombre conocemos.
Sí, sí.
Acá, o sea, sería el mismo grupo. Y otro grupo es Al-Murabitum. Pero de cualquier manera, sea uno sea otro, es Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que es una de las grandes ramas de la organización fundada por Osama Bin Laden, ¿no?
¿Y cómo debe interpretarse esto? A ver, algunos lo ven como un signo de debilidad, si cabe la expresión, por algunas duras bajas que vienen sufriendo. Entonces reaccionan de esta manera. Otros, al contrario, lo ven como un fortalecimiento, incluso en la capacidad organizativa, porque bueno, algunos atentados, por ejemplo, la seguidilla que vimos en Francia, ameritan cierto nivel de logística y organización, y además fondos para financiarlos también. ¿Cómo lo debemos interpretar?
Bueno, esto obviamente un acto terrorista es una herramienta táctica, ¿no? O sea, el terrorismo es algo táctico, salvo que sea un demente que ataque algún grupo de personas inocentes solamente para matarlas, tipo una bomber, recordemos en Estados Unidos, Breivik en Noruega, que una sola persona mató 70 en Noruega, no hay que olvidarse de eso en Europa. ¿No? Y Breivik era blanco, racista en realidad, mató 70 blancos como él para de alguna manera llamar la atención sobre la inmigración, etcétera. Pero en definitiva esto es parte de una de una serie de operaciones que están lanzando estos grupos formados por Tuaregs. Los Tuaregs son las tribus del desierto, nómadas por lo general. Ellos habían de alguna manera formado una especie, querían formar una república independiente, Azawad, formada por esa etnia, y fueron atacados por Francia y fue desmantelado este intento de fundar una republiqueta, digamos, en esa zona. Uh-huh. De manera tal que el enfrentamiento con Francia es radical. Lo que han hecho acá es atacar además un hotel con víctimas civiles, con personas inocentes. Acá no se trata de civiles inocentes, no se trata de atacar un puesto militar o de una fortaleza militar, etcétera, sino simplemente de utilizar esta herramienta, que es el terrorismo, que es siniestro, por supuesto, para coercer de alguna forma la voluntad del gobierno de Mali, que por supuesto está en contra de este tipo de organizaciones yihadistas, ¿no?
Estamos hablando con Horacio Calderón, analista internacional, para que ya se enganchó por ahí con la comunicación empezada. Y Horacio, yo mencionaba recién, en su momento, porque todo esto suena muy lejano, ¿no? Sí. Uno dice Mali, bueno, mismo Francia es mucho más cercano, incluso es una cultura occidental como la nuestra, pero uno siempre puede pensar, bueno, esto queda en Europa, es algo que, entre comillas, los que hacen análisis un poco reduccionistas dicen se buscaron porque están en un conflicto directo en el que están involucrados. Esto acá no va a llegar, pero sabemos que en un mundo globalizado tan chiquito y en el que ya hemos sufrido tristes experiencias, ahora lo que en su momento tomamos una alerta medio en broma, es para tomárselo un poco más en serio. Estamos con un estado de alerta por ahí, obviamente no rojo, pero sí amarillo.
Sí, yo creo que quien tiene que estar en estado de alerta acá es el gobierno, el que de turno, ya termina comienza otro dentro de pocas semanas. Y evidentemente tiene que haber, sobre todo, operaciones de inteligencia sobre sujetos que sean sospechosos. Pero acá hay un problema, que esto le cabe a Argentina, le cabe a Estados Unidos, a Francia, etcétera. Para que vos te des una idea, pues yo doy clases de eso. Entonces, si vos querés, por ejemplo, controlar a un solo operativo, ¿no? Uh-huh. Que podía estar altamente entrenado. Con alto entrenamiento necesitas 90 personas por día, para una sola.
Esa es la proporción, para uno
porque
90.
Tenés que seguirla por postas, hay que establecer una serie de anillos, a ver sobre su supuesta casa, sobre los sitios a los cuales va. 90, por supuesto, acá en la Argentina es imposible. 90 personas, si uno hubiera sugerido al director de la unidad antiterrorista, no sé, reunir 15, creo que te sacaba corriendo, en el caso de una sugerencia, estoy hablando, ¿no? Yo no tengo nada que ver con eso. De manera tal que, para que vos te des una idea, entonces, ¿qué pasa? Puede haber, como pasa en Francia, hay 10.000 individuos radicalizados. Yo hace tiempo calculaba 9.000, bueno, lo han indexado, la misma Francia dice 10.000 individuos radicalizados. Entonces vos calculá, a ver, hagamos una cuenta de que la mitad de esos enemigos, de esos individuos radicalizados, esté entrenado, y bueno, por lo menos 40 personas, no digo 90, 40 personas, y bueno, 40 por 5.000, no se da abasto. Y además, para determinar el grado de peligrosidad de la persona, no solamente hay que seguirlo, monitorear su movimiento, así que esta persona lo sepa, aunque ellos sepan que lo van a lo mejor a seguir, hay que intentar interceptar sus comunicaciones, no sé, hay por ejemplo estos juegos que todos conocemos y algunas aplicaciones están uh-huh. encriptadas, no se pueden, por ejemplo Telegram no se puede pinchar para hablar en términos comunes, no uh-huh. se puede pinchar la comunicación. Entonces, realmente es un rompecabezas.
Es complicado. Y nos vamos a tener que acostumbrar, como dice el Papa Francisco, que caracterizó este fenómeno de estos tiempos como una tercera guerra mundial, pero por entregas, por capítulos, por episodios. Nos vamos a tener que acostumbrar a más o menos a vivir en estos tiempos de esta manera, cada 48, 72 horas, tener noticias de atentados de este tipo.
Lamentablemente sí, sobre todo en países como Francia, que es un blanco primario, por encima de Estados Unidos. Por ejemplo, la revista Davik, que es la revista oficial de Estado Islámico, consideran a Francia un enemigo más peligroso y más odiado, para llamarlo de alguna manera, que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Francia tiene toda una historia colonial en el mundo, sobre todo en África y en, y en Medio Oriente, en el Levante exactamente, y a diferencia de Estados Unidos, que es una potencia hegemónica, todos conocemos la historia, etcétera, pero que no tiene, digamos, un pasado colonial tan arraigado y al mismo tiempo tan odiado como el caso de Francia, Gran Bretaña, Holanda, etcétera, en todo ese tipo de países. En la memoria colectiva queda ella, es ello. Entonces Francia, además, tiene una presencia. Francia destruyó Libia, donde había una persona, que en este caso era Muammar Gaddafi, que era un archienemigo de Al-Qaeda, destruyó Libia, y en este momento Libia es una base de operaciones de Al-Qaeda y del ISIS. El ISIS se ha instalado en la ciudad natal de Gaddafi, que se llama Sirte, que yo conozco, se ha instalado ahí, y ahí ha puesto su estructura organizacional militar, campos de entrenamiento, etcétera. ¿Y eso es obra de quién? De Francia.
Horacio, soy Néstor Esclausero, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué sorpresa.
Muy bien. Te pregunto solo esto. Recién hablaba Bobby sobre lo que pasó acá hace unas semanas, que se tomó un poco en broma, se decía que era parte de la campaña y demás, pero se mencionaron puntualmente, tengo entendido, a sectores que podían hacer esos atentados en los dos shopping de acá, que serían los que hoy están actuando o que comenzaron la semana pasada. ¿Son realmente ellos?
Bueno, yo en Twitter justamente puse eso, ¿no? La primera noticia que yo tenía con fuentes de ex servicio secreto del Departamento de Estado, ellos le daban crédito a que era el grupo Ansardin, que es que originalmente originó la amenaza contra Unicenter. Yo no le di demasiado crédito en ese momento al tema.
Claro, pero
en el caso de Unicenter, me pareció extraño que un grupo de Tuaregs, que son tribus del desierto, fueran a fijarse en la República Argentina. Me pareció realmente extraño. Pero a partir de que la información la proporcionó Francia y luego ocurrieron los atentados en París, yo creo que habría que prestarle un poco más de atención al tema.
Claro.
A mí no me interesaba alarmar a la gente, a mí me consultaron porque había parientes míos en Unicenter cuando llegaron las primeras fuerzas policiales. La noche anterior a que se hiciera público, me consultaron inclusive en Facebook, donde vos estás también, que yo te tengo en Facebook. Uh-huh. Bueno, consultaron y yo opiné, me pregunté, realmente no sabía absolutamente nada, y a la mañana nos encontramos con el episodio del Unicenter y de Abasto, ¿no? De manera tal que yo creo que hay que prestar atención. En cuanto a lo que yo sí considero falsa, totalmente falsa, fueron las amenazas contra la Presidenta de la Nación por parte del ISIS.
Uh-huh. O sea, a mí me enviaron
copias. Y realmente la persona que escribió esa amenaza en ningún momento leyó ni siquiera el Corán, porque tenía errores garrafales. Uh-huh. O sea, bastaba echarle una mirada y decir, esto no puedo ser escrito por un musulmán, por la forma que manejaba el nombre de Alá y, en fin, algún tipo de detalle que uno puede advertir, ¿no, Néstor?
Bueno, pero también, claro, con este contexto y con esta coyuntura se va a generar también mucho ruido y mucho pescado podrido, mucha basura dentro de la misma información. Lo que era raro era que estuviera también circulando supuestos partes privados y demás en los WhatsApp de todo el mundo. Pero bueno.
Claro, ahí hubo mucha acción psicológica,
claro.
Bromistas, que son realmente bastante tontos, porque aparte alarma a la población.
Habrá que de todas maneras estar alerto.
Alerta. Además, una cosa que yo siempre aconsejo al gobierno de turno, hace muchos años, tienen que consultar especialistas en esto.
Sí. Pues
yo escuchaba la vez pasada hablar a algunos de funcionarios y realmente están errados en cuanto a las tácticas, a la apreciación del tema. Yo, claro, a mí me han consultado históricamente muchas veces, entonces no es un secreto de Estado porque yo no pertenezco a ningún servicio de inteligencia, ni de seguridad, ni nada. Pero uno se ajusta a lo que es el secreto profesional, como en el caso de los periodistas.
Horacio, consultar especialistas, un consejo que uno podría extender a todas las áreas de la información. Horacio Calderón es con quien estamos charlando. Te agradecemos muchísimo,
favor,
como siempre, esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande.
Hasta pronto, adiós, Néstor.
Bueno, analista internacional, experto en Medio Oriente y África del Norte.